Así como nuestros pies dejan huellas en la arena, el camino del judo ha quedado marcado por aquellos que han pisado fuerte. Esas huellas nos han dejado una infinidad de historias, relatos y anécdotas que merecen ser escuchadas. Bienvenidos a la segunda temporada de Ipponcast, un espacio donde vas a conocer el pasado y presente de aquellos que dejaron su marca en el judo. Buenos días y bienvenidos todos a un nuevo episodio de Ipponcast. Antes de presentarles al invitado de hoy, quiero agradecer a todos los que durante estos días estuvieron suscribiendo al canal de YouTube. Eso ayuda mucho, ya que hace que YouTube muestre primero el canal antes que otro contenido y ayuda mucho en la difusión. En el episodio de hoy vamos a charlar con el sensei Leonardo Kohatsu, cuarto dan de la Confederación Argentina de Judo. Vamos a estar conversando un poquito sobre sus inicios en el tatami, sobre su paso o etapa competitiva y los logros que viene obteniendo en este último tiempo como parte del equipo de ACOAG. Espero que lo disfruten y les dejo directamente el episodio para que lo puedan escuchar. Muchas gracias.
Hola.
Hola, Leo.
Nicolás, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien. Estaba haciendo la conto, tratando de encontrar algo en la memoria, a ver si quedaba algo.
Bueno, bien. ¿Cómo te viene tratando la cuarentena?
Ah, terrible. No, es terrible. Esto, la verdad que lo que más me preocupa es cuándo volvemos a atacar.
Es lo que creo que nos preocupa a todos juntos.
La verdad que está terrible, pero bueno, yo ya empecé a salir, empecé a dar las clases en las plazas, por lo menos. Entonces ya empiezo a respirar un poco, pero... demasiado larga, demasiado pesada, la verdad que supongo que todo el mundo estará sufriendo lo mismo, pero para nosotros que hacemos judo es terrible.
Sí, olvídate.
Estoy con la gente y no poder tocarla, no poder abrazarla a los chiquitos, más que nada, la verdad que es duro.
Sí, la verdad que a todos nos mató, no solo en el ámbito económico, sino a nosotros que hacemos judo, que yo por lo menos estaba haciendo todos los días y ahora pasé a no tener nada. Y también sí veo lo de los nenes chiquitos que, viste, por eso los que más cuestan atraer a esto del Zoom, porque tienen tanto Zoom durante el día.
Ah, es terrible. Sí. Sí, los chicos, lo mismo, se fueron subiendo al principio y después empezaron a bajarse, que ya estaban podridos de tanta escuela, tanto Zoom, y aparte que no es como estar actuando delante de una cámara. Yo la verdad que al principio les dije a todos, estoy actuando, yo no sé qué me va a recibir de actor al final de todo esto. Así... Y todo di como 70 emisiones de Zoom. Así que tengo un montón.
Sí, la verdad. Pero, están podridos igual que todos.
Visitas, hay un montón de cosas que hice en el medio. La verdad que gravísimo, así que bueno.
Pero bueno, la idea es tratar de pasarlo lo mejor posible esto, ¿no?
Me dijiste de Juan.
No sé cuál escuchaste, yo te pasé en realidad creo que una lista de reproducción, estaban los capítulos todos de la primera temporada.
Sí. ¿Pero vos sos alumno de allá en Busaco?
Sí, de Mario.
Ahora sí. Con Marito, bueno. ¿Y cómo hace? ¿Mario también sigue dando las clases también virtual?
No, Mario no dio por Zoom.
Ah, dedicó a lo suyo ya.
No, pero pasa Mario, que...
¿Tú estás haciendo otras cosas? O sea, ¿esto es parte de tu laburo?
¿Cómo?
¿Esto es laburo tuyo?
Esto es laburo mío. Fue algo que ya venía planeando más o menos unos meses antes de la cuarentena. Y nada, con esto de estar encerrado, mi idea era obviamente hacerlas en persona. Pero bueno, no se pudo.
No, bueno, pero es parte de tu laburo. ¿Vos te dedicas a esto
o
no?
No, yo tengo un laburo aparte. O sea, no es como hobby. Pero bueno. me copé y bueno, salió.
¿Vos ya sos Dan? ¿Hace rato que practicas?
Sí, yo soy segundo.
Ah, bueno, está bien. Y también está dando mano con las catas y eso, ¿no?
Con Mario siempre estuvimos metidos con las catas. Bueno. Siempre tratamos de, por lo menos los torneos, de ir a competir y demás. Pero es por ahí el más que está metido con la federación enseñando y demás. Yo soy un simple uke.
Bueno, pero buen uke, sí.
Nosotros nos vimos allá en Potencia, ¿es?
Sí, cuando fuimos a las
Ah,
prácticas
está.
con Miguel.
Sí, perdóname que no te tengo bien ubicado, la verdad que es un desastre. No sé si es la edad, pero uno empieza a perder la memoria y ya saludo y no sé ni a quién saludo. Pero bueno, en realidad fui toda la vida así, ¿no? Hay gente que me dice, uy, yo luché con vos en tal, y yo qué sé, cuando luchamos, porque la verdad que también tantos años con el judo que con tal vez haber luchado con algunos que no me acuerdo. La verdad
Y a
que
veces pasa, sí, más vos por ahí que, digamos, luchaste seguido en una época, entonces, claro, te cruzás con tanta gente, si
por eso
bien
tanta
uno por ahí en las
gente
categorías
del cuadro
tiene.
te dice, uy, ¿te acordás? Y sí, me acuerdo, pero creo que sí me acuerdo y no me acuerdo nada. La verdad que bueno. Por eso agarré y me puse a escribir en un papel más o menos una idea de cómo andaba en la historia, ¿no? A ver qué habíamos hecho.
Para que no
Pero
se pase nada. Bueno, la idea es más o menos también como escuchaste por ahí en los capítulos anteriores, no lo tomes como una entrevista de un periodista serio, sino que es más como una charla, y la idea es que cuentes lo que vos quieras, o sea, no estás obligado, yo te voy igual preguntando algunas cosas,
tirándome a
pero la
preguntar.
idea es que sea algo relajado, que sea vos contando tu historia y tranquilo, digamos,
Bárbaro.
no te sientas presionado.
Listo. Sí. Sí, bueno, no está. No, no creo tener
Bueno,
problema,
para
¿no?
arrancar, digamos, bueno, ya por apellido sabemos cómo llegaste al judo, pero más o menos a qué edad empezaste, cómo fueron esas primeras clases.
Bueno, mira, no sé si vos decime, ¿ya estamos empezando?
Sí,
Esto es
yo lo
parte
grabo
de...
todo y después voy
Ah,
editando
bueno,
las
después
partes.
acá sí que, bueno. Bueno, yo no sé si me tengo que presentar, porque la presentación la hace vos.
No, no, la presentación ya está hecha por mí.
Bueno, listo entonces. Bueno, yo a los 4 años, más o menos, o sea, en realidad nací dentro del dojo. Mi papá tenía el dojo, cuando yo ya nací era parte de mi vida. Yo aprendí a gatear, a caminar arriba del tatami.
Me
Así que
imagino.
para mí fue hacer judo todo lo que había visto desde que nací. Así que más o menos a los 4 años me subí al tatami a jugar. Pero recién al año, a los 5, tuve mi primer judogi y empecé a ir a incursionar en algunos torneitos que se hacían en aquella época con algunos clubes amigos y bueno, y fue donde más o menos empecé a encaminarme con el tema del judo.
En
Tenía
esa época,
muchas
¿el dojo
ventajas.
dónde estaba?
El dojo nació en el 63 con mi papá, el Instituto Budokan, en Lanús. Y
Sí.
después se asoció con otro judoka y pasó a Avellaneda, a la calle Galicia 390, que el Instituto Budokan es conocido porque mi papá en esa época empezó a hacer, fue árbitro internacional, fue el primer árbitro de la Argentina que trajo toda esa idea de récord del arbitraje, lo que
Sí.
era Coca, Yuko, bueno, él como era árbitro internacional, salía afuera y él era el que se encargaba de transmitir al resto del país de cómo era el tema del arbitraje, de cómo, cuándo se cobraba, cuándo no cobraba, los tiempos, las faltas, bueno, toda esa introducción de arbitraje justo le tocó vivirlo a él. Así que bueno, se la pasaba entre viajando, arbitrar torneos internacionales y a venir a explicar, por supuesto, mucho tiempo lo perdía en casa, así que bueno, era, pero parte de mi vida era todo vivir en el tatami. Así
Sí.
que a partir de los 5 años más o menos empecé a incursionar y tenía muchas ventajas, porque haber nacido arriba del tatami, para mí era todo jugar, era todo divertido, ir a un torneo no era más que seguir jugando, así que era esa transferencia de encontrarme de vuelta en el tatami.
O sea, cuando vos empezaste, Budokai ya estaba en Avellaneda.
Budokan justo tiene la misma edad que yo, en el 67, mi papá se asocia con este otro judoka y arman un tatami nuevo, un dojo que bueno, que fue a nivel nacional muchos danes del país tuvieron que venir hasta Avellaneda a tomar sus exámenes. Desde todas las provincias del país pasaron por ahí por Budokan para tomar su examen de Dan. Así que sí, Budokan es conocido por eso y bueno, quizás por eso también el viejo trascendió en ese sentido. Así que bueno, a mí
Y
me
entre los
tocó.
compañeros que tenías en esa época cuando vos más o menos empezaste, ¿seguís teniendo contacto con alguno de ellos?
Ya muchos fueron dejando, otros trascendieron. Bueno, Compañeros no, sino por momentos fueron alumnos, alumnos de papá. Bueno, actualmente Ariel Esganga es alumno de Budokan,
sí.
Sea, alumno de mi viejo. Cristian Esmil, también el olímpico y todo, también alumno del viejo. Bueno, en el camino pasaron también por el dojo muchísimo, Hipólito Tendía, Tanashiro, siempre todos con referencia del viejo, y cada vez que me ven me hacen sentir orgulloso de todo lo que hizo el viejo, porque bueno, todos reconocen desde el lado del arbitraje lo estricto, duro y rígido que era para arbitrar, y desde el lado de Sensei, las líneas que le dejó marcada el viejo, habiendo mi viejo argentino, él hizo judo con Sensei acá en Argentina, sí tuvo la primera inmigración de judokas, o sea, todos, Ishizaka, Fukuma, que también es argentino, pero fue el que lo llevaba de la mano cuando él tenía 5 o 6 años hasta la práctica que se hacía en la asociación japonesa de aquel tiempo.
Sí.
La escuela se llamaba Nuestra Unión, donde caían todos los japoneses inmigrantes que venían de Japón practicando judo, se encontraban en esa institución donde hacían la práctica, y bueno, desde ahí absorbió todo lo que era el judo japonés el viejo, y que por supuesto era, como se enseñaba antes, era duro, así que cuando él subía a tatami también era duro. Y cosas que yo recuerdo de él era que terminábamos de jugar en casa, saltaba, jugaba, nos divertíamos, que yo pasábamos la puerta del dojo y se convertía. Él ya no era más mi papá. Yo le tenía que decir sensei y se acabó los juegos, nada, era esto de ser sensei ahí, y yo ya no podía más. O sea, no podía hablar, no podía portarme mal, porque era un alumno más.
Claro, me imagino, sí.
Era bravo para una para mí, chiquito, de golpe cambiar, como recién estaba colgado de los hombros, ahora ya hace distancia, ya me trata como un alumno más. Así que bueno, pero era chico y bueno, sirvió para aprender, sirvió para que yo ahora, siendo sensei, no sea tan rígido. Justamente soy de los sensei que dejo hacer. Justamente no tengo tanta rigidez porque quizás lo sufrí. Así que bueno.
Sí, pero bueno, también en base a eso es lo que también forjó tu disciplina y la forma de manejar, digamos, si bien por ahí no sos tan estricto como quizás lo era él, lo estricto de tu papá te enseñó también a que hay momentos en los que te pones serio y
puede ser un poquito más serio, así que bueno. Además yo hice carrera, yo soy profesor de educación física, por otro lado. Entonces también todo lo físico, todo el trabajo técnico de judo que ya tenía, sumado a toda la parte teórica del profesorado, me dio todo un aval de cosas que me sirven actualmente, ¿no?
Sí, obviamente. La educación física le da a muchos deportistas, y bueno, en nuestro caso también les brinda un conocimiento extra que por ahí solo haciendo judo no lo llegas a obtener.
Sí, pero el judo, la verdad que me abrió las puertas para muchísimos deportes. O sea, podés agarrar un futbolista y tratar de hacer judo, pero un judoka, hacer cualquier otro deporte, la verdad que te habilita para hacer el profesorado. Por ejemplo, lo sentí muy muy cómodo porque toda la parte de física era más que fácil, ya venía haciendo roles, vueltas, y toda la parte de gimnasia, subir a los aparatos, hacer verticales, todo eso, ya el judo ya me lo había dado, así que me resultó muy muy cómodo, aparte de una carrera que más que atrayente, ¿no? La verdad que agradezco a Dios que cambié de idea, porque yo en un principio hice carrera técnica. Yo
sí. Soy
técnico en computación del secundario, me recibí en el Otto Krause, pero no sé por qué agarré computación, porque en ese momento era auge, porque era una carrera que recién empezaba, creo que es la tercera camada de técnicos en computación, así que bueno, me interesaba muchísimo, pero después me di cuenta que no iba a poder estar sentado horas delante de la computadora, porque mi espíritu era moverme, así que dije, bueno, termino la carrera, y cuando termino arranqué el profesorado, y que creo que fue la mejor opción de mi vida, así que bueno, acá estamos, dando vuelta con los roles y las vueltas. Igualmente, docencia no hago, hice un tiempo escuelas y todo, fui coordinador de escuela y todo, pero de la parte del área de educación física, pero no puedo dejar el judo. El hecho de poder hacer el judo con gente que viene con intención de aprender es muy distinto que la escuela, que hay momentos que los chicos están obligados a hacer educación física y por ahí no lo quieren hacer. Entonces es distinto encontrarse con gente que te pide, te exige, te dice por favor explícame, a la gente que está todo el tiempo que trata de no hacer la actividad. Así que,
sí, bueno, sí, y que van para hacerlo solamente porque digamos
por obligación,
la actividad curricular
que lo exige. Lo coercitivo de estar con la nota corriendo a los alumnos, la verdad que me salí de la docencia por esto, porque lo cómodo que es tener al alumno interesado en aprender, así que bueno, es por eso que estamos.
¿Y a qué edad más o menos comenzaste con la parte competitiva de judo?
Mira, a partir de los 5 más o menos empecé a meterme en los torneos, tuve todo un periodo largo hasta los 12, 13 años, en la cual me peleo con mi viejo porque, bueno, empiezo el secundario y, bueno, como todo adolescente, iba a los torneos, tenía tanta suerte que en todos los torneos me iba bien. Iba a los torneos, luchaba y volvía campeón a casa, pero yo no iba a practicar. En ese momento decía, bueno, no, ya está. Si no, a los 13 decía, bueno, sin practicar me alcanza, iba y ganaba. Sin practicar me alcanza, iba. Claro, el sensei, mi viejo, me dice, así no se practica judo, o practicas como todo el mundo, venís a entrenar y vas a los torneos, o no practiques más. Bah, yo dije, nunca más judo, entonces ¿qué? Me está desafiando. Dije, me fui del judo y mis compañeros de Loto Krause, del secundario, hacían rugby, así que me invitaron a hacer rugby, así que tengo un periodo que serán 3-4 años que estuve haciendo rugby, jugador de rugby. Muy veloz porque mi característica era ser rápido, así que jugaba de wing en Club Ciudad de Buenos Aires con mis compañeros del secundario. Después pasé por Avellaneda, Club Argentino Rugby. Así que bueno, es toda mi experiencia de rugby. Me gusta muchísimo. Viví otras cosas, pasé de un deporte individual como el judo a ser un deporte colectivo, donde tenía amigos, donde, bueno, correteábamos chicas, hacíamos mil cosas, que el judo era otra cosa.
Claro, bueno, por ahí no estaba tan para ese lado.
Tanto la parte social, ¿viste? Si bien el judo, hay compañeros, pero en el momento de subir a tatami está solo. En eso
sí.
Compartir responsabilidades cada vez que entramos a la cancha. Así que, bueno, pues el cambio de deporte. Así que, bueno.
Y después de esa etapa del rugby, ¿volviste al judo?
Después, jugando rugby, tuve una lesión a lo bestia, como siempre, me metí a taclear y fracturé una clavícula. Así que, incesado, empecé a subir de peso porque no podía hacer actividad. Subí de peso y en un momento dije, ¿qué hago? Agarré y me saqué el yeso yo solo, sin ir al médico, me lo saqué y dije, estoy subiendo mucho el peso y empecé a hacer solamente la entrada en calor de judo.
Sí.
Hacía solamente la gimnasia, decía no, tengo que bajar porque estoy muy gordo, tengo que bajar, entonces hacía solamente la gimnasia. Claro, mis compañeros de práctica de judo me decían, maricón, ¿qué estás haciendo? Vení, quedate a hacer el judo. Yo decía, no, yo solamente hago la gimnasia. Y hacía gimnasia y iba a la parte de pesas.
Sí.
Y me cargaban, bueno, en un momento me cargaron tanto que decidí, la próxima vengo con el judogi y lo fajo. Fue así que la próxima bajé con el judogi, me duró ese primero 3-4 días que lo sorprendí a todos, los tiré, y después sin querer dije, bueno, ya que estamos, seguimos. Así que después continué con la práctica de vuelta, con los compañeros que me cargaban desde el tatami, así que bueno, estamos de vuelta con el judo. Fue un impasse de 3-4 años que
sí, que todo el mundo lo tiene a diferentes edades, pero todo el mundo pasa por esa etapa,
sí.
Que no es contra el judo, sino es que bueno, en el momento por ahí no se da
el judo,
el encuentro
intermediario, pero bueno, era la edad, no, o sea, en adolescencia, y bueno, había que rebelarse contra las directivas del sensei en ese momento, sensei y papá, todos juntos, así que bueno, le dije, no, a mí no me decís lo que hay que hacer, y me fui a jugar rugby, así que bueno, fue mi distancia con el judo. Después volvimos, me perdí la mejor época porque, bueno, uno adolescente por ahí absorbe, tiene condiciones para que el cuerpo pueda exigirlo, darle mejor forma, y bueno, perdí en ese sentido. Me perdí nacionales, época de competencia, pero bueno, después volviendo, 20 años, volví a competir. Tengo un montón de nacionales en la espalda, pero nunca, nunca salí campeón. Así que, bueno, es lo que me quedó de judo. Mi mejor marca creo que fue un segundo puesto en un nacional y después tercero también, debo tener como tres o cuatro nacionales, pero después nunca, nunca pude salir campeón. Sí, después tengo experiencia internacional con torneos de la colectividad. La colectividad
Sí.
japonesa tiene cada 2 años un encuentro panamericano, del cual ya tengo, no sé, como 6, 7 encuentros internacionales de la colectividad, de la cual soy 3 veces campeón panamericano de los
Sí, yo
internos.
recuerdo haberte visto en Facebook en algunas fotos y veía que eran campeonatos panamericanos, pero entendía que no era, digamos, que eran por ahí de la colectividad y no algo
Claro,
oficial de una
no
federación,
son
digamos.
torneos abiertos, sino que están cerrados a descendientes de japoneses. Así que bueno, eso por un lado. Y otra de las cosas que me pasó en judo, muy motivante, fue, y agradecerles a la gente de ACOA, que me convoca para hacer sensei, y me da la posibilidad de, en el 2017, de representarlos a nivel internacional en un torneo mundial macabeo, que es de la, como de toda la colectividad judía, se encuentra en Israel y se compite en judo en nuestro caso. Y bueno, es como técnico de la selección argentina y darme la posibilidad de participar. Y bueno, ahí también se me volvió a encender la llama de esto de representar a Argentina. Y bueno, detrás de eso concurro al Panamericano acá en Buenos Aires de veteranos.
Sí.
Me involucro más con el tema de la colectividad japonesa y vuelvo a participar como técnico y como competidor en estos torneos de los Nikkei. Así que bueno, ese empuje que me dio la colectividad judía al poder acompañarlos como técnico me dio un impulso grande para poder entusiasmarme de vuelta y continuar con el tema de competencia y judo y bueno,
Sí, como vos dijiste,
triunfo.
revivió la llama de que por ahí estaba medio apagada,
Sí,
te dio un puntapié.
se había apagado un poquito, así tenía como un lapso de 10 años que no aparecía para nada. Me dedicaba, primero estaba también mucho en el colegio, estuve coordinando la escuela japonesa, así que, hola, hola.
Sí, te
¿Ya?
escucho.
Ah, escuché un corte o una llamada, mira, debe ser una llamada. Y entonces, por ahí hice un impasse en lo que era judo y estuve más abocado a las escuelas por un tiempo, así que bueno. Pero tarde o temprano uno vuelve a su amor, que es el judo, y bueno, y es el legado en realidad, así que bueno, es mantenerlo.
Y siendo tu papá árbitro internacional, ¿en ningún momento te picó el bichito o te llamó la atención el arbitraje?
Mira, el arbitraje siempre me llamó la atención. Creo ser buen árbitro, pero no hice escuela de árbitro. Entonces, si bien por ahí me agarró hace un par de años, ya me gustaría, pero ya con la edad, uno también, si quiere hacer carrera, por ahí había que empezar un poquito antes. Creo que tengo buen ojo para el arbitraje, pero ya es tarde. Creo que un joven tiene más rapidez, o sea, tiene más otros dotes que por ahí, o por ahí los puedo disfrutar en poco tiempo. Andás a ver si 5 o 6 años tendré de buena visión. Capaz que en un par de años ya dejo de tener la vista que tengo en estos momentos, que ya la estoy perdiendo. Esta pandemia de estar todo el día con la pantalla me parece que
Sí,
en su
nos
momento
está matando
también
la vista a
me quitó
todos.
un poquito de vista, así que bueno, creo
Y en
que me
estos
gusta
viajes
mucho.
afuera, con la colectividad japonesa, con la colectividad judía, ¿cómo viste el panorama, digamos, de otros judokas?
No, por ejemplo, ir a Israel y ver el nivel competitivo que tienen los judokas allá, me pareció que estamos lejos. Tienen allá en Wingate, que es como un Senar de acá, el equipo entrena ahí, pero yo no veo que entrenan En serio, el hecho de estar en Europa, el fogueo con países es mucho más fluido. No tienen solo un equipo, sino que tienen cinco equipos por debajo. Entonces, la cantidad de practicantes es un país que, al ser chico y tener mucho calor afuera, entonces las prácticas en lugares con ambiente controlado es mucho más normal. Entonces, los equipos de Israel, por ejemplo, están muy bien catalogados, o sea, lo vi con otro nivel de trabajo. No van de medio en lo que se está haciendo acá, pero creo que hace tiempo que, o sea, separando a la Peque Pareto, que es una iluminada, que es voluntariosa, que pone todo el esfuerzo en lo que está haciendo, creo que el judo argentino quedó ahí atrás. Hubo épocas que el judo estaba por arriba, bueno, hablo de años atrás, ¿no? Cuando hablamos de Maestro, hablamos de Elías, Gallina, Estrático, todos esos luchadores en su momento supieron estar por arriba de Brasil, de Perú, de un montón de países que ahora están por arriba del nivel que tiene Argentina. Creo que no sé si el judo argentino no hizo escuela, si soy por ahí soy parte responsable, quizás no hubo buena base de chicos, el desarrollo para poder apuntarlos para más adelante, ¿no? No sé bien dónde se vivió, si la parte directiva, si le puedo echar la culpa a Confederación porque hizo un trabajo desde base, no sé.
Sí,
Algo
es una
pasó que
sumatoria de
Argentina.
cosas que encima, con el agregado de todos los problemas que hay acá en Argentina, fuera, o sea, en la parte política y económica, creo que la sumatoria de todo por ahí llevó a eso que vos estás diciendo, de encontrarnos hoy por abajo de países que en la
Sí,
época
tiene mucho que ver.
dorada, si le querés decir,
Sí.
estábamos arriba.
Y eso que las veces que hablé con estos judocas, ellos entrenaban duro, tenían menos posibilidades que ahora, pero así todo, yo creo que por el gran esfuerzo de ellos lograron medallas con países que tenían todo. Así que no sé qué es lo que habría que focalizar acá en Argentina para que empecemos a tener
Sí, habría que hacer
esfuerzo.
un reconto y ver cómo podemos cambiar esas cosas para poder volver a
Mira,
estar por lo menos un poco más arriba.
por suerte tuve la posibilidad de estar con los chicos que fueron a las Olimpiadas 2018, las Olimpiadas juveniles, y
Sí.
vi el trabajo que estaban haciendo y me pareció hasta ideal, o sea, vi que se estaba haciendo un buen trabajo. Lástima que no sé si se le dio continuidad, si los chicos continúan. Entiendo que se volvió a formar un plantel de nuevo y se estará trabajando. En ese momento se armó un plantel enorme de chicos a los cuales se lo fue trabajando muy, pero muy bien. El resultado eran estos dos chicos, el Burgos y Micaela Rojas,
Sí.
pero en el camino quedaron un montón de muy buenos luchadores. Y no solo eso, hicieron muy buen trabajo para que todo un equipo, o todo un grupo, toda una generación de chicos llegara. Y además, por suerte, tengo también la posibilidad de, hace ya 5 o 6 años que estoy en los Juegos Evita, que es el donde se sacan estos chicos, o es parte donde se sacan estos chicos para poder proyectarlos para estas Olimpiadas.
Claro,
Así
sí,
que.
yo te vi en los últimos porque fui a arbitrar
Ah, bueno.
y estaba todo este proyecto, bueno, que creo que se sigue, salvo ahora por el tema de la pandemia, que es para la proyección para Dakar 2022, si
Para
no
el
me
Dakar
falla la memoria.
2022, sí. Así que, bueno, me parece que los lugares de inicio es desde ahí, desde los chicos, para poder proyectarlos para más adelante.
Sí,
Pero
obviamente.
no sé qué es lo que pasa en el camino, que o los chicos se pierden, o será que se ganan a esta adolescencia y hay otras cosas de mayor interés. Es raro porque a nivel mundial el judo creció, creo que en difusión, en interés. Pero en Argentina, lamentablemente, no sé si es que no hay difusión, es que la gente no termina de entender el deporte. Creo que crece pues, en todo el mundo, pero en Argentina está para atrás, va para atrás. ¿Cuántos argentinos no saben de qué es el judo? ¿Cómo
Sí,
me
es
gustaría que
parte,
todo
como
el
la otra vez
mundo?
hablábamos con Claudio Repeto, quizás hace falta un sector de marketing en la Confederación.
Me parece que sería importante eso, y no tanto la política. Bueno, cada vez que hablo de política siento que digo malas palabras, así que bueno, creo que la política dentro del deporte no camina, no sé, hay otros intereses. Uno que practica judo, que disfruta del judo, piensa en el futuro, en los chicos y cómo va a evolucionar el judo en su país, y acá creo que no hay caso, no vamos para atrás. Pero bueno, creo que es una bajada desde todo, ¿no?, en todo sentido, desde política nacional hasta política deportiva, creo que está todo involucrado, ¿no?
Sí, habría que hacer una revisión ahí, ver qué es lo que se puede cambiar para mejorar, porque también es como vos decís, hay mucha gente que no sabe lo que es el judo y que interpreta que porque tiene algo parecido a otro deporte es como ese, y la realidad es que si bien es un deporte que puede ser un poco complicado de entender el reglamento y demás, no es un deporte que uno lo mire y no entienda qué está pasando, o sea.
Que aparte no solo eso, entiendo que es atractivo porque está, el judo está dentro de los deportes de lucha. La lucha es algo primitivo que está en el ser humano, como están los animales, esto de confrontar, de forzar, de luchar, de ver quién es mejor, y creo que tendría que tener mucho de atractivo. Pero me parece que no sé si no está bien focalizado, si bien por momentos teníamos posibilidades de ver en TIC mucho tiempo judo, pero a la gente parece que no le prendió, o por ahí nos ponían junto con... yo lamento mucho tener que comparar con taekwondo, no quiero decir que esté mal, pero los que amamos judo, no hay nada mejor que judo, así que habría que tratar de hacer difusión explicando bien las reglas, de lo entretenido, de lo formativo del judo, pero bueno, estamos quedando ahí, estamos quedando como un deporte más.
Y bueno, vos diciendo, recién comentabas algo que tenés un poco de ese ojo de árbitro que quizás te viene en la sangre, cuando vas a estos torneos, como los encuentros, el campeonato Macabeo y los de la colectiva japonesa, ¿cómo ves el nivel arbitral de esos torneos?
No, o sea, errores va a haber a nivel internacional, se los ve en cualquier torneo, lo que pasa es que cuando llega un torneo importante, los árbitros que llegan son los que mejor estuvieron en clasificaciones anteriores. Entonces, hay errores, pero son menos que los que uno ve en un torneo local. Sí. En un torneo internacional, por supuesto que los niveles son un poquito más altos, hay fallas, que es normal, porque son seres humanos, y todos cometen errores, pero es normal. Y no solo eso, es hasta tolerable, no creo que sea tan... o sea, el público argentino es demasiado exigente y cuando hay un error, enseguida critica, enseguida grita, pero me parece que el árbitro es humano, se puede equivocar, y el público, o sea, el deportista también tiene que entender que se puede equivocar, que no hace falta recriminar como estamos acostumbrados a ir a un torneo nacional a ver que se grita, que se insulta, no sé, pasa también por respeto de judoka, ¿no? Me parece
sí,
que
sí.
De bajar esa línea y decir, miren, tuve suerte también de participar en Brasil en torneos que ni siquiera se dan por tiempo neto, sino que eran 3 minutos de lucha, y al final de la lucha se estaban empatados, el árbitro central decidía quién ganaba. Y sí. Nadie se quejaba, el público no insultaba. La verdad que viví una sensación de decir, qué bueno que respetan el judo, ¿eh? Que un árbitro se puede equivocar, puede decir que ganó el que no ganó, pero nadie se queja, y la verdad que disfruté de un torneo con 1.000 competidores que terminó en 3 horas. Y vos decís, ¿cómo puede ser? En Argentina somos 500 y nos llevan 2 días seguidos de torneo. Es terrible, pero bueno, así somos, así que y así estamos.
¿Y en alguno de esos viajes te tocó alguna situación así rara o quizás graciosa, no sé, dice que siempre uno trae historias de los viajes?
No, por suerte de todos los viajes siempre hay historias para guardarse, para tener el recuerdo siempre, en todos los viajes, bueno, es lo rico de las competencias, que bueno, más allá de que el grupo es sano porque vamos con una meta que es el deporte, hay situaciones que son cómicas porque le pasan algunas cosas a los compañeros, de todo, ¿no? No sé, recordar, no tengo idea. Israel, por ejemplo, después de la competencia que tuvimos en el sorteo. Israel son 18 días de permanencia allá en Israel.
Sí.
Judo se dio la ventaja de que al noveno día se compitió, así que desde el noveno al 18 estuvimos de paseo totalmente.
Ah, bonito. Claro,
el grupo de judo nos mantuvimos juntos y gritando Argentina por todos lados, Argentina, Argentina. Nos fuimos a un tour y había que tomar un barco al terminar el tour. El tema es que, claro, argentinos como somos, nos íbamos por cualquier lado. Yo quedé varado con dos compañeros en un lugar y al no entender el idioma decían, se va el barco. Y nosotros teníamos paseando por ahí y de golpe dicen, se está por ir el barco. Llegan, Israel está siempre acompañado de un militar, ¿no?
Sí.
El militar nos agarra a los tres y nos dice, se les va el barco, empiecen a correr. Y corriendo por toda la ciudad para ir a tomar el barco ese, que si nos quedamos ahí, no sé cómo, sin idioma, sin nada, no sé ni cómo volvíamos. Entonces, corriendo por toda la ciudad para poder llegar a tomar ese barco, y llegamos corriendo. Así que la verdad que historias como esa, bueno, cada vez que hay un viaje siempre quedan historias. La verdad que bárbaro. Buenísimo, sí, la experiencia de viaje. El judo te da estas cosas que encontrás. Primero, un grupo sano, con cosas comunes, que es el sacrificio de transpirar el judogi, de entrenar, de focalizarse en estar concentrado en el momento de lucha, y bueno, y momentos de distensión que son posteriores o anteriores, y todo lo que conlleva un viaje de torneo. Así que la verdad que, por suerte, al judo le debo más de lo que yo le estoy brindando. El judo me dio muchísimas cosas. El judo, mi viejo, por tener su apellido, por haberme dejado un camino abierto. La verdad que no tengo más que gracias al judo. Así que todo lo que pueda hacer para devolverle es poco. Así que
sí, es acá cuando aplica la famosa frase, gracias por tanto, perdón por tan poco, ¿no?
La verdad que tengo demasiadas cosas gracias al judo. Amistades, bueno, como todos en judo, los amigos que uno se hace en judo son de fierro, me parece, porque el judo forma personas con mucha voluntad, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, gente que está acostumbrada a caerse, a levantarse, y eso es parte de la vida. Así que bueno, en lo formativo que tiene el judo es increíble. O sea, cuando uno escucha que la UNESCO lo recomienda, es sin duda. Por eso insisto en que todos los chicos pasen a probar, que terminen sabiendo de qué se trata y después digan, no me gusta porque me empujan, no me gusta porque me tiran de la ropa, cualquier cosa, pero tendría que ser parte del repertorio de pasar por la primaria, probar un poquito de judo para decir, no me gusta. Porque el judo desde afuera, el que no lo conoce, ve dos tipos forcejeando y la verdad que sin duda por momentos no atrae. Pero probarlo, lo que hacemos judo somos fanáticos, así que bueno, pasamos por ahí.
¿Y vos desde qué año estás en ACOA?
En ACOA estoy desde el 2016, convocado por, mira vos, un rival de judo, Marcelo Martín, en la cual nos hemos cruzado luchando, por supuesto, era acérrimo las luchas, pero cuando llega el momento el club necesita un sensei, fue él y el grupo de la comisión de judo que dice, bueno, Leo me parece que es el indicado, así que me vienen a invitar a ver si puedo ser sensei del club, y la verdad que agradecidísimo a la gente del club.
Sí, aparte, digamos, es un club muy grande, hoy en día creo que es el club que tiene el torneo del año por ahí más importante a nivel club.
La verdad que, y ese torneo se le debe al sensei Juan Carlos Pérez, que también, convocado al club y viendo las intenciones de este encuentro, porque es masivo, es increíble ver todo un estadio lleno de deportistas, porque no solo participa judo, sino que desde atletismo, fútbol, tenis, rugby, como si fuera una olimpiada, pero a nivel mundial, con la colectividad judía. Y la verdad que por eso es que volví tan entusiasmado con ganas de volver a hacer por el judo nacional más que nada. Así que
Sí.
mi foco fue volcarlo a la colectividad japonesa, del cual yo hacía años justo a los 13 años también participo del primer encuentro de colectividad japonesa y también, entonces desde ese momento siempre me quedó prendido la colectividad y el judo conectados, así que bueno, es que ahora dije, bueno, ¿dónde focalizo todas estas ganas de hacer algo por Argentina Judo? Y bueno, encontré de vuelta con la colectividad japonesa, así que bueno, para el año 2022 somos sede de este encuentro panamericano de judo y de atletismo y de todos los deportes de la colectividad japonesa a nivel panamericano. Así que
Ah, mira qué
estoy
bueno,
para
como
ese
para ir a
momento
ver.
también transpirar la camiseta de Argentina para que el judo salga todo bien, por lo menos. Así que bueno.
Vos también, porque he visto en algún momento, estabas haciendo encuentros de judokas de la colectividad japonesa, pero no los estabas haciendo en la COAS, ¿puede ser?
No, porque como pertenezco también al Club Universitario Buenos Aires, lo mismo, convocado gracias a la presencia de Ducetti y los alumnos del club, que también necesitado de un sensei, no sé qué suerte tengo, por esto digo que le debo muchísima ayuda, que me convocan, me llaman, me dicen, Leo, me gustaría que vengas al club, y bueno, Club Universitario Buenos Aires también, a la cual pertenezco. Estuve haciendo los encuentros me dio la posibilidad de hacer partícipe a los chicos que estaban preparándose para ir a los encuentros internacionales. Así que convoqué a la colectividad japonesa a practicar al Club Universitario Buenos Aires. Así que
Bueno,
bueno,
por lo menos puedes mantener las
no,
dos
la verdad que
colectividades.
es lo mismo, tanto Club Universitario como ACOA, como las escuelas. Yo además de los dos clubes estoy en realidad tres clubes que al empezar el club universitario tuve que dejar mi primer club que era José Hernández allá de Mataderos, al
Sí.
cual dejé a un alumno y bueno me pasé a sumar a las filas de Cuba. Y además de esos lugares estoy en escuelas, la escuela japonesa Nichiha Hakuin y Escuela Argentina Modelo, que también hace como 20 años que estoy dando clase ahí con los chiquitos. Así que bueno, de las escuelas, como los clubes, les estoy más que agradecido por bancarme, porque aparte que hay momentos que tengo que acompañar a las delegaciones de judo, tengo que ir a los Evita, Mar del Plata, y cada vez que me desaparezco, los clubes y las escuelas me tienen esa paciencia. Así que desde ya agradecido.
¿Tuviste la oportunidad en algún momento de viajar a Kodokan?
Yo estuve en el 99 en Japón. Tenía a mi cuñada y a mi hermana allá trabajando como inmigrantes, o sea, ellos argentinos
Sí.
fueron a trabajar allá para hacer una diferencia, porque en ese momento se hacía diferencia, y me advierten que se quieren volver a la Argentina. Entonces digo, esperen un poquito que yo vuelva allá. Entonces hice un colgate con todo el José Hernández donde estaba, la escuela Nietzsche donde estaba. Le dije, miren, tengo que ir a Japón porque si no me quedo sin lugar donde parar. Así que por suerte tuve un amigo que me cubría en los dos lugares y parto para Japón. 9 meses estuve viviendo en Japón.
Ah,
La verdad que
bastante.
una experiencia, bueno, para mí volver a las raíces, entender un poco a los japoneses, ver cómo se trabaja en judo. Que bueno, si bien tenía una idea, pero otra cosa es vivirla.
Sí, me
Yo lo que
imagino.
hizo, por supuesto, en el Kodokan. En el Kodokan soy. En ese momento era perdón, era cuarto dan ya, pero la inscripción, el diploma solamente tenía tercero, así que en el Kodokan quedé como tercer dan. Después vuelvo a la Argentina y acá rindo cuarto dan, así es, y después, últimamente, hace 2 años, me reconocen de Francia como quinto dan, así que tengo un diploma de distintos países. Tercero de Kodokan, cuarto de Argentina, de acá, y quinto de Francia. Así que bueno, es anecdótico, son solamente títulos y para mí lo más importante es la experiencia que uno adquiere en judo y los conocimientos que puede volcar para con los alumnos. Así que bueno, es eso. Sí,
Sí, seguramente.
Japón es impresionante, el Kodokan, uno siente ese olor que uno está acostumbrado de sudor y transpirado,
Sí.
de gente moviéndose, ver tanto tatami en distintos pisos. Yo quería hacer la experiencia, así que también me quedé a dormir en el Kodokan. Pasé una noche solito en un ambiente con todas camas marineras, pero estaba yo solo, así que rezando porque estaba todo oscuro, yo solito en el Kodokan ahí y tratando de aspirar ese espíritu que hay ahí en el
De que se
Kodokan,
te impregne.
que se me impregne un poquito, así que sí, la verdad que bueno, la experiencia de Japón, por supuesto, me abrió los ojos. Estuve después también en Budo Daigaku, que es la universidad de deportes, de Budo, de artes marciales, que eso queda al sur de Tokio, es
Sí.
en Chiba. Así que también me fui todo un mes a vivir allá con los estudiantes de educación física, pero focalizados a artes marciales.
No, buenísimo, la
Y
verdad,
justo fue,
aparte, digamos,
no,
9 meses
fue,
te dio tiempo como para poder disfrutar y
la
aprovechar un
verdad
montón de cosas.
que fue buenísima la experiencia. Menos mal que lo pude hacer, que pude de golpe descolgarme de las instituciones acá y viajar para allá. Y bueno, conocer la policía de Tokio también me impresionó, porque más allá del Kodokan, emblemático, hay como un Kodokan para la policía. La policía
Sí.
allá de Tokio es rentada y se dedican solamente a hacer judo, ese grupo elite, y tienen uno de los mejores equipos de judo que son policías y se dedican solo a hacer judo. Me invitaron a ir a practicar ahí y eran 8 tatamis donde más o menos en cada uno se ubican distintas categorías. Por
Sí.
supuesto que me hice el livianito y yo pesando 66 kilos me puse con los de 60. Dije, me parece que con esto voy a estar. Igual me revolearon, me hicieron limpiar el tatami. Y algo muy, muy lindo es que termina la clase y se acerca uno de los alumnos y me entrega una escoba para que ayude a limpiar el tatami. Así que esto de que estamos haciendo ahora, que cuando volvamos de vuelta de esta cuarentena a subir a los tatamis, en ese momento vi reflejado esto de que entre todos mantenemos limpio el lugar. Así que todos los que practicamos en ese momento, agarramos las escobas y limpiamos todo el tatami. 8 tatamis, entre todos juntos, la verdad que primero que no fue nada, porque éramos un montón,
No,
8 tatamis,
obviamente.
pero era la sensación de, me hicieron como pertenecer, ser parte de ellos y me dieron una escoba para que limpiara también el tatami. La verdad que más que emocionante, sentí eso y dije, mira, me están dando una escoba, me hacen participar también del ceremonial de limpiar el
Y
lugar.
aparte de eso también indica que no, nadie es más que otro, o sea, vas a barrer
Era
vos,
eso,
va a barrer
yo
el que
barré
esté allá y va a barrer el
todo.
otro, o sea, no.
La verdad que fue linda la sensación, no me sentí humillado, sino que me sentí partícipe con todos para limpiar el lugar de práctica. La verdad que muy, muy linda experiencia. Y después, bueno, la universidad también, poder justo en la época de pasaje por ahí de los que iban a las Olimpiadas Sydney 2000, porque ya en
Sí.
99, entonces muchas delegaciones pasaban por justo ese lugar a ser como un concentrado para poder después participar en Australia, que se hacía las Olimpiadas. Así que tuve oportunidad de cruzarme con italianos, ingleses, holandeses, que pasaban con su delegación de representantes a entrenar justamente ahí en la universidad. Por supuesto, me fajaron y era terrible. Igualmente ya fui como bastante veterano, entonces me seguían respetando como cuarto banquera y grande, porque ya era mayor, pero bueno. ¿Y qué pasaba? Las prácticas eran terribles. Eran 10 luchas seguidas, pero le entregaron el cinturón a un alumno y ese alumno con el cinturón rojo se quedaba 10 luchas seguidas. Eran 5 minutos y sonaba una chicharra y volvía, se hacía una pausa para cambiar de compañero y otros 5 minutos, 10 veces. O sea, 10 randori seguidos había que hacer cada vez que entregaban el cinturón. Claro, después de las tercer práctica me lo entregan a mí. Y yo dije, uy, ¿cómo voy a hacer? Me puse el cinturón, hice 3, 4 luchas, ya no daba más, y fui corriendo al centro y dije, mire, no puedo más, ¿qué hago con el cinturón? Y el sensei entendió que yo no daba más y se lo pasó a otro alumno, así que bueno.
Pasa que
Pero
bueno.
después de todo ese mes de práctica, logré que me entregaran de vuelta el cinturón y pude hacer las 10 luchas todas seguidas. La verdad que bueno, me sentí como realizado. Dije, bueno,
Era una
el
cuestión de
cinturón me
estado
costó,
físico.
pero después lo pude hacer. La verdad que experiencia como esa, bueno, es agradecerle, como siempre digo, al judo, me dio un montón, así que
Sí,
bueno.
pasa que bueno, también uno lo ve a veces que esos entrenamientos, como vos decís, que meten 10, 8, 10, 12 rondas de randori, pero yo, por ejemplo, lo entendí más cuando vinieron los de la Universidad de Chuquio acá. Que nada, nosotros hacemos un randori súper súper tenso, súper fuerte, en
Por
el que
eso, por eso.
obviamente no vas a poder aguantar 10 randori seguidos de 5 minutos por la cantidad de fuerza que haces. Ellos tienen otra soltura y les
Esa es
da esa
otra
posibilidad
forma de practicar, es verdad, sí.
de
Y no
practicar
solo
a ese
eso,
nivel.
el practicar eso, distendido, o sea, si bien procuran hacer la parte técnica, pero cuando se sienten ya vencidos, hacen la caída y no hace más que levantarse y levantarse rápido para que puedan seguir practicando. La verdad que es esta cabeza que uno no entiende de cómo se practica. Y lo fluido, aparte lo suelto, nada tenso, así que la verdad que disfruté mucho practicar allá en Japón. Y no solo en esta universidad estaba Kashiwazaki, especialista en tomonage,
Sí.
de la cual yo ya venía copiando por videos que había visto. Y cuando llego allá y me lo encuentro, casi me muero. Tener que estar en esta universidad hay tres, cuatro técnicos que son olímpicos, así
Sí.
que tuve la suerte de eso. Igual la forma de japonés es, no, los senseis se quedan acostados observando, no dicen ni una palabra, nada de corrección. Lo que tienen es, la universidad tiene como un team, una selección, la cual ellos se ve que van tomando quienes más o menos andan bien y se los llevan. O sea, terminaba la práctica y los seleccionados van un biombo aparte donde practican distinto o perfeccionan algo más.
Claro.
Así que los técnicos estos se dedicaban solamente al team y iban mirando del grupito de estudiantes, porque son todos estudiantes de vendría a ser la universidad, a ver quiénes más o menos estaban en condiciones. Claro, había un montón, era un tatami lleno de, no sé, eran como 300 yudokas en simultáneo haciendo. Así que esas experiencias de ver un tatami lleno, todo yudoka, todo transpirando, la verdad que es impresionante.
Sí, me imagino,
Es lleno.
es incomparable.
Sí. Y no solo eso, después, no solo la práctica, me invitan a la preparación física, que era por la mañana, así que nos llevaban a correr por las montañas de ahí de Chiba, donde estaba el lugar. Y lo mismo un pueblito de pescadores, aislado, por eso es que las delegaciones pasaban por ahí porque estaban bastante cerrado a lo que era práctica de judo, y al puerto de pescadores, y vamos trotando por todo el pueblito, por las montañas, fue cosa linda que fue dejando el judo. Así que bueno,
Y
impresionante.
después de ese viaje, ¿pudiste volver a ir?
No, después de esos 9 meses, o sea, en realidad lo que hice fue, me fui para allá solo y tuve 3 meses de poder practicar y pasear. Y después llega mi actual señora, Alejandra, que me tiene una paciencia bárbara, que hace ya 17 años que estamos juntos y que bueno, en ese momento éramos novios y ella se acerca también, porque estaba la hermana allá, también pide licencia de trabajo, ella es abogada.
Sí.
Entonces pide licencia y se viene a convivir allá 6 meses más que estuvimos. Pero estos 6 meses ya eran para trabajar, era para poder devolver lo que habíamos gastado, así que me puse a trabajar con inmigrantes, estuve en una fábrica de fotocopias, de fotocopiadoras, de
Sí.
máquinas, y estuve en una fábrica de celulares, haciendo control de calidad, hacía pruebas de sonido, o sea, la cargabas en una computadora y la computadora hacía todo el testeo y te devolvía si servía o no
Mira,
servía.
mira qué bueno.
Pero eran horas interminables, era interminable. Era una máquina, eran 12 horas de estar probando celulares, y te digo que para mí era mortal sentado delante de la computadora, lo que yo no quería. y 12 horas tocando celulares, prendiendo la máquina. La verdad que me dormía cada por tres, tenía que levantarme para lavarme la cara porque era imposible. El otro, el de fotocopiar, un poquito más manual, porque tenía que andar haciendo una limpieza de unos espejitos que van dentro de la computadora, de la fotocopiadora.
Sí.
Así que era un poquito más llevadero, pero también eran 12 horas de trabajo constante y después tenías 12 horas de descanso. Así que, pero experiencia, conocer a los japoneses desde el otro lado del pueblo, así que la verdad que más que grato, no me quedaría nunca, nunca a vivir a Japón. Si bien tengo raíces japonesas, pero soy latino en esencia, o sea, si bien cara, apellido, todo, pero estoy acostumbrado a vivir acá, a comer asado, a juntarme con los amigos, así que estoy hecho distinto.
Sí, son sociedades diferentes y uno por ahí ya se
Son sociedades
acostumbró
muy, muy
a esta,
distintas.
entonces.
Así que bueno, experiencias de vida,
Y como
bastante agradecido.
para ir cerrando un poco, Leo, tengo una pregunta que la hago en todos los episodios. ¿Cómo ves, bueno, ya hablamos un poco, pero cómo ves el nivel de judo? O sea, ¿cómo ves el judo a nivel internacional? ¿Te parece que está bien? ¿Cómo se viene manejando hasta ahora el tema de reglamento? ¿Te parece que hay algo que se perdió con la modificación de las reglas?
Está, lo que pasa es que así como evoluciona el reglamento, porque se adapta a lo que van haciendo los yudokas también se adaptan al reglamento y van buscándole los vericuetos a dónde poder hacer ajustes sobre las técnicas. Por supuesto que el judo, como todos los deportes, pasó a ser muy físico. Entonces vos ves ahora aplicaciones en las que se usa muchísimo más la fuerza, hay otros vectores que se ven en el judo que quizás antes no se veían porque la práctica del judo pasaba por la parte técnica. Entonces, como ahora pasa por la fuerza, por la resistencia, por el tiempo que uno está haciendo esfuerzo, cambiaron los patrones. Entonces, cuesta adaptarse seguramente al nuevo judo, que requiere, por supuesto, que estén muy entrenados. Los yudokas actuales creo que son una máquina de entrenar, no solo los yudokas, sino todos los deportistas. Uno ve cualquier deporte y ve la supremacía física. En judo, que necesitamos desde los dedos del pie hasta los de la mano, hasta el cuello, hasta el pelo, al cual ya no tengo, pero usamos todos los músculos, la exigencia física es primordial. Así que la evolución del judo pasa por lo físico y bueno, habrá que, por supuesto, el reglamento se tendrá que adaptar a los deportistas y los deportistas al reglamento. El judo evolucionó y bueno, le toca crecer con las cosas que tiene ahora. Hay técnicas que, por supuesto, serían inimaginables antes. Shigoro Kano seguramente que las ve y no las puede creer, pero el judo pasó a ser y me parece perfecto que evolucione. El reglamento por ahí tendría que ver cómo ser más limitante con algunas técnicas que son hasta riesgosas. Veo estos de la nave que se tiran para atrás, que andás a ver cómo hace para. O sea, el Tori no se fija cómo va a caer el Luque.
Sí.
En esos momentos yo transpiro. Yo veo técnicas que para mí el Luque corre riesgo de vida, va a caer de nuca. Pero bueno. Es parte del deporte y está arreglado y cumple con las normas, así que bueno, ¿qué va a ser? Es evolución, es parte de lo que hacemos. Si no, seguiríamos como Shigoro Kano parándonos de dicho y tomando como habría que tomar. Así que bueno, habrá que seguir creciendo.
Y con el tema agarre de piernas, ¿en qué opinión te encuentras en este momento? ¿Estás de acuerdo que te
Lo
haya
que pasa que
faltado? ¿Te parece que debería volver?
Lo que pasa es que si se vuelve a los ataques de pierna, se abre todo un abanico nuevo de técnicas y por ahí se limita mucho al ataque a las piernas porque es más que efectivo. Entonces, no sé, por ahí aparece un jugador de rugby y saldría campeón de judo porque se sabría taclear. Y entonces, o sea, yo soy partidario de que las piernas no, quizás es por mi forma de luchar y porque la sufrí.
Sí.
Porque el ataque de piernas, para mí, me fue frustrante. Cuando aparecieron, me limitó mucho. O sea, sentí que caía muchas veces por ser agarrado en las piernas. Así que, si bien logré tirar muchas veces con ataques a las piernas, pero me pareció bueno que las manos a las piernas no fueran. Si bien se pierden técnicas, el catagoruma es espectacular, pero creo que puede quedar un par de técnicas fuera del reglamento, me parece a mí. Y creo que le da más lucimiento a la parte técnica. No lo veo mal el tema de limitar los ataques al pantalón.
Sí, obviamente, hace que inclusive técnicas más tradicionales más vuelvan a aparecer, cuando bien. Antes por ahí era, bueno, un morotegari, un catagoruma, como dijiste vos, y se solucionaba todo. Hoy ya hay que tener otra cabeza para pensar cómo atacar.
Sí, así que, si bien se pierden técnicas, pero creo que se gana un poquito más en la otra parte que es la técnica. Y en esto está, por supuesto, ver a los japoneses cómo evolucionaron, por tener buena base, le suman ahora todo lo físico y creo que es el resultado que ahora se ve. Todos estos japoneses que aparecen no son solamente técnicos, sino que son terriblemente fuertes. Uno, ejemplo, ve a Ono y es un toro, ¿no? Es un...
Sí, Ono, por ahí, yo lo he visto en algunos videos cuando hacen entrenamientos, sobre todo de piernas y demás, y yo creo que una pierna de Ono debe ser el torso de una persona de 30, 40 años.
Ya el judoka, teniendo buena base y sumarle la parte física, creo que es un súper dotado. Para nosotros que hacemos judo son superhéroes. Yo los miro, para mí son,
sí.
Son superhéroes. No hay otro nombre para eso. Es que, ¿cómo entrenan? No estamos muy muy lejos, tenemos a Pareto y cada vez que veo sus entrenamientos me parecen, no sé, súper dotados. Hacen ejercicios que, o sea, que son de gran habilidad técnica, de mucha fuerza, de mucha concentración, y la verdad que lo aplaudo, me pongo de pie y le doy las gracias por ser como es. Así que a Peque Pareto tendríamos que, en realidad, apoyarlo y que sea nuestro estandarte para poder hacer difusión en lo que es hacia los chicos, para poder llevar el judo donde tendría que estar. Así que para ella mi aplauso.
Sí, para ahí sería una buena oportunidad aprovechar el momento, quizás que ella decida retirarse, sí. Pasar de ser una figura deportiva como es hoy a ser una figura inspiradora, si lo querés decir. Así como para poder atraer a más gente al judo, que igual, obviamente, los logros que ella obtuvo al judo acá en nuestro país le trajo muchos más adeptos de los que tenía, pero se puede subir más todavía.
Creo que sí, que había que aprovechar todo. Pero más que nada, lo voluntarioso que es. Yo lo que veo es esa fuerza de voluntad, ese sacrificio que, bueno, por ahí explotarlo por ese lado para decir... o para mostrar a los padres lo importante que es el sacrificio, la voluntad y el trabajo. Me parece que sería ideal, más que nada, explotar ese lado para enfocar a los chicos, para darle un motivo por la cual pasar por judo y probar qué es hacer nuestro deporte. Así que bueno.
Sí, porque inclusive, digamos, no es algo que sea raro para todo el mundo. Yo he tenido un par de casos de alumnos que, bueno, por ahí, qué sé yo, viste, por temas de hiperactividad de los hijos y cosas así, el mismo psicopedagogo, la psiquiatra o lo que fuera, los mandaron específicamente a judo. O sea, no le dijeron, no, que vaya a un arte marcial. Le dijeron, tiene que ir y hacer judo. Gente que por ahí nunca lo practicó, pero entienden los beneficios que tiene también.
Es que la ventaja del judo es de exponerse, primero, mostrarse delante de todo, de medirse, de poder 100% decir, bueno, te logro tirar o me logras tirar por medio del esfuerzo, de todo lo que entrenaste, de todo lo que te sacrificaste y lograste hacer una técnica. Eso me parece que no es irreemplazable, no hay actividad que se pueda vivir. Y esta, lo que dijimos al principio, de esta sensación de lucha que uno lo ve en los animales y está inmerso en lo intuitivo, en lo instintivo del ser humano, de luchar, de competir, de oponerse al otro y por medio de las herramientas que en este caso son técnicas y entrenables, o sea, y practicadas por mucho tiempo, creo que es más que nada, es más que rico, más que que es sustentable, que le da las posibilidades al chico a crecer. La verdad que bárbaro. Habría que buscar la forma en que el judo crezca en ese sentido.
Sí, sí, hay que buscar la vuelta para poder atraer más gente, porque la verdad es que una, viste que te, no sé si seguramente no te habrá pasado, hay mucha gente que al principio es medio reacia, pero después de un tiempo de práctica es como que se vuelven unos adictos como los que ya tenemos bastante tiempo, y descubren realmente que se estaban perdiendo de algo muy grande, y algo que les trae mucha felicidad, y no solo a nivel emocional, sino también mucha salud, amigos, como dijiste.
Es que la educación física pasa por esto, por entender que es necesaria y es saludable. Si encima lo focalizamos a un deporte con el trabajo muscular, psicológico, todo lo que tiene el judo, creo que el judo es ideal, por algo la UNESCO lo reconoce, y creo que habría que insistir en que por lo menos la escuela primaria pasara una vez en su vida, por lo menos, a probar lo que es el judo. Si bien cuesta vencer esto de la timidez, porque cuántos chicos les cuesta subir al tatami la primera vez, pero creo que habría que hacer, no sé, un año por lo menos de la primaria para que prueben lo que es esta actividad, bueno, la cual amamos, ¿no? Así que bueno, ojalá.
Sí, ojalá el día de mañana podamos llegar al punto en el que muchas escuelas primarias del país se encuentren con sus alumnos practicando judo o con judo mismo en la escuela. Estaría muy bueno poder llegar a ver eso que en su momento estaba, pero que por ahí, por H o por B, se fue perdiendo de a poco.
Tenemos en contra el tema del tatami, que ya es una superficie especial. Dependemos de que el tatami se pude. No hay forma de, así como no podemos practicar a distancia como estamos haciendo ahora en esta cuarentena, el tatami es primordial para poder evitar las primeras lesiones, porque el principio es aprender a caer, así que necesitamos una superficie especial, ya limitante. Así que es ver de qué forma, si las escuelas se van acercando a algún club, si se van acercando a algún lugar municipal donde se pueda hacer, no sé, yo digo una vez por semana, algo para que conozcan de la actividad, ¿no? No tengo
sí,
idea
sí, que los introduzca un poco y después dependerá de cada...
Después,
cada chico, cada padre, ver si quieren continuar, pero por lo menos la experiencia la tienen y pueden comprobar un poco en carne propia los beneficios.
Pero bueno, sí, es eso. Creo que estaría bueno por ese lado. Así que bueno.
Bueno, Leo, te quiero agradecer por esta hora que me dedicaste de tu tiempo para charlar un poco. Como hablamos ayer por teléfono, vos me decías, no tengo nada importante para contar, y la realidad es que sí, tenías un montón de cosas, y imagino que tendrás un montón más. Todos son importantes en el judo, y bueno, vos sos importante, digamos, tenés una participación muy activa en el judo, venís también de una familia muy activa en el judo, entonces me pareció como que eras una persona interesante para escuchar y para que la gente conozca, si es que ya no te conocen.
Bueno, desde ya te agradezco esta invitación, y sigo considerando que hay muchos más judocas relevantes dentro del ambiente del judo nacional, y bueno, agradezco este reconocimiento, y bueno, para mí todo lo que pueda hacer para el judo es devolver un poquito de todo lo que el judo me dio, así que estoy al servicio para todo lo que necesiten, ya sea técnico, ya sea desde el lado de educación física, desde el lado de preparación, desde donde quieran, estoy para darle una mano para aquel que lo necesite. Nací dentro del judo y creo que voy a morir dentro del judo, así que bueno, estoy para esto, difusión del judo. Así que Nicolás, muchísimas gracias por esta invitación, y más que cómodo la pasé. Soy una persona de pocas palabras, pero bueno, mira, me hiciste hablar toda una hora. Fue más que nada una grata charla. Muchísimas gracias, Nicolás.
Gracias a vos, y espero que, bueno, pasado todo este problema que nos aqueja con el tema de la pandemia, podamos hacer un encuentro en un tatami con 300, 500 personas, como se dice, cagarnos a palos un ratito y disfrutar del judo, que lo extrañamos tanto desde marzo que nos lo cortaron.
La verdad que se extraña muchísimo. hace falta de vuelta forcejear, sentir que nos duelen los dedos, que nos vamos cansados, que dormimos todo dolorido porque hicimos una práctica fuerte. Se extraña muchísimo eso, la verdad que ojalá se encuentre una solución pronta para esta enfermedad y que bueno, nos volvamos a juntar todos a transpirar el yudogi y a intercambiar el conocimiento, que bueno, no hay nada más rico y nada mejor que seguir aprendiendo judo. Así que bueno, bárbaro Nicolás, muchas gracias.
Bueno, León, te mando un abrazo y espero que sigas bien.
Muchísimas gracias. Bueno, saludos para todos. Gracias.
Gracias a vos. Hasta luego.
Espero que hayas disfrutado este episodio. Te invito a que te suscribas a este podcast para poder escuchar antes que nadie los episodios que salen todos los lunes a las 12 en Spotify, YouTube y en nuestra nueva web ipodcast.tk. Y si te gustó, puedes dejar un like y compartirlo. También te invito a seguirme en Facebook e Instagram, donde me puedes encontrar como Nico Durán Costa y en las redes de Judoka Olimpia. Muchas gracias por escuchar y nos vemos el próximo lunes.